Hola, muy buenas. En nuestro espacio de América, de Historia de América, vamos a hablar hoy de las reformas borbónicas. Cuando se produjo el cambio de dinastía en España a principios del siglo XVIII, los Borbones renovaron a las Austrias y entre todo su paquete de medidas liberalizadoras contaban con uno de sus principales objetivos, como era la reforma de la administración imperial, la reforma de las colonias americanas. Se trataba, en definitiva, de hacer más eficiente la administración y, sobre todo, de recobrar el control del imperio que, por unos motivos o por otros, se había ido perdiendo a lo largo del siglo XVII. Buena prueba de ello era el escandaloso proceso de venta de cargos públicos en la administración colonial, y buena prueba de ello también era el elevado grado de autonomía, el elevado margen de autonomía que tenían las oligarquías locales en las distintas regiones de Indias, en las distintas regiones de América. Ahora bien, hacer más eficiente la administración colonial implica, de alguna manera, una mayor explotación colonial, explotar de una forma mucho más rápida, mucho más clara, a los territorios coloniales, a la producción colonial, a los propios colonos. Algo similar ocurrió en Brasil con las reformas pombalinas, y algo similar también ocurrió en Estados Unidos, en lo que eran entonces las 13 colonias antes de la independencia, cuando la voracidad fiscal de la metrópoli inglesa motivó una aireada reacción por parte de los colonos de lo que eran las 13 colonias y desembocó en la independencia de lo que serían los Estados Unidos. Evidentemente que en la América española también este proceso dio lugar a toda una serie de protestas de los afectados, en primer lugar los propios colonos y la sociedad colonial, pero también los funcionarios que veían como su anterior ritmo de vida, mucho más relajado, mucho más cómodo, era puesto a prueba por estos nuevos monarcas que intentaban una administración más eficiente. Una prueba de ello la tenemos, por ejemplo, y esta es una anécdota un poco curiosa y simpática, con la intención por parte de la corona de introducir el sistema de contabilidad por partida doble en la Real Hacienda. Pues hasta entonces, si algo caracterizaba a los funcionarios fiscales, era que los libros eran algo digno de ser visto, algo digno de ser tenido en cuenta, sin una sola tachadura, sin una sola enmienda. A partir de entonces, los libros de cuentas fiscales eran un sinnúmero de borrones, de tachones, de mancha de tinta, prueba del descontento y del desconfort, por así decirlo, de los burócratas coloniales ante ese vano intento de la superioridad de volverlos más productivos y de volverlos más eficientes. Huelga decir que la corona tuvo que dar marcha atrás en este intento de racionalidad y de modernización. Pero esto, repito, es solo una muestra de un vasto proyecto reformista que abarcaba, sobre todo, a la administración y a la economía. Se trataba, en lo que se refiere a la administración, de volverla mucho más moderna y eficiente, como dije antes, y en lo que respecta a la economía, esta afectó sobre todo a los aspectos productivos centrados en la agricultura y en la minería, pero también a la fiscalidad y sobre todo al comercio, tanto en su vertiente transatlántica, el comercio colonial entre la metrópoli y sus colonias, como al propio comercio interregional y local en las colonias americanas. En lo que a la administración se refiere, quizás la medida más señera de todo este programa de reformas fue la creación de las intendencias, un proceso que vino precedido por una serie de visitas, sobre todo de Gálvez en la Nueva España, que darían lugar a la introducción de un modelo administrativo basado en la experiencia francesa. No hay que olvidar las raíces galas de los Borbones, y por lo tanto se trataba de juntar en la figura del intendente a las ramas fiscal, gubernativa, militar y judicial de la administración. Este proceso fue muy resistido tanto por los funcionarios como por la sociedad colonial, que veían en este avance del poder central una mayor injerencia en los problemas internos. Por eso los Borbones pusieron mucho énfasis en impedir los lazos hasta entonces bastante comunes entre las altas jerarquías de la administración pública y las oligarquías locales. Esto es algo que se tuvo muy claro durante la administración del monarca Carlos III, el monarca reformista por excelencia. En cuanto a las actividades productivas, minería y agricultura, de lo que se trataba era de que se produjera más, y este objetivo no era nada trivial ni sobre todo era nada voluntarista, sino que el objetivo era que se produjera más para que se pagaran más impuestos, y en este sentido no hay que olvidar el importante impuesto del quinto del diezmo real pagado por la minería de plata, que era la producción quizás más rentable de toda la América española, sobre todo a partir de los yacimientos de Potosí en el Alto Perú y de Zacatecas, Sombrerete y otros en la Nueva España. El siglo XVIII va a asistir al declive de la minería altoperuana, de la minería potosina, para ver la expansión de la minería novohispana, y en ese sentido es importante tener presente el elevado número de casas de moneda, de cecas, que se crean en este entonces, así también como centros de la Real Hacienda que van a funcionar como los principales elementos de recaudación. En cuanto a la agricultura, se van a promocionar aquellas especies más vinculadas a la actividad exportadora, que eran aquellas especies que se comenzaban a consumir en Europa, tanto en España como fuera de ella. La fiscalidad se intenta hacer de alguna manera mucho más racional, intentando que las rentas de la Real Hacienda aumenten considerablemente. Quizás el objetivo principal era volver a la administración del imperio autosuficiente sin que esto costara un duro a la corona de España. Así todo, las principales actividades reformistas se centraron en el comercio. Se trataba de ir abriendo un comercio que durante mucho tiempo se había caracterizado por ser un comercio monopólico, es decir, un comercio cerrado a los intercambios entre los puertos peninsulares y los puertos americanos, y más concretamente entre unos pocos puertos andaluces y unos pocos puertos de Indias. En ese sentido, el monopolio comercial español era el monopolio ejercido primero por Sevilla y luego por Cádiz, y que permitía únicamente comerciar con unos pocos puertos de las Américas, como eran La Habana, Portobelo o Panamá y Veracruz. Con el correr del tiempo, este comercio se fue abriendo y finalmente, a partir del Reglamento de Comercio Libre y Protegido de 1778, se va a permitir a toda una serie de puertos peninsulares, tanto del Mediterráneo como del Atlántico, y a la mayor parte de los puertos americanos, a comerciar entre América y España. Sin embargo, y en contra de lo que se suele admitir, no se trataba de un comercio abierto, no se trataba del libre comercio, sino, como su nombre indica, de un comercio libre y protegido entre España e Indias, que no es necesariamente lo mismo. Estos intentos de convertir a la administración en más eficaz y en más eficiente, y de convertir también al imperio en un imperio que oprimía a los colonos, va a provocar una serie de revueltas antifiscales que se van a considerar en líneas generales como movimientos sociales previos a la emancipación. Esto va a ocurrir en una serie de lugares del norte a sur del imperio. Lo vamos a ver en los Andes, donde quizás la revuelta más importante ha sido la de Túpac Amaru. Lo vamos a ver también en Paraguay, en Asunción, con la revuelta de los comuneros. Lo vamos a ver en Nueva Granada, lo vamos a ver en algunos lugares de México. En todos estos movimientos, por lo general, la consigna más coreada era la de «Viva el buen rey, abajo el mal gobierno». Sin embargo, pese a esto, muchos historiadores, sobre todo pertenecientes a las principales corrientes historiográficas latinoamericanas, se han empeñado en presentar estos movimientos como movimientos precursores a la emancipación. Nada más lejos de esto, se trataba claramente de revueltas antifiscales, de revueltas que de alguna manera estaban protestando por esa mayor presión fiscal en contra de los colonos y que de alguna manera sintetizan eso que decíamos al principio. El objetivo claro de las reformas borbónicas, ese objetivo de tener una administración mucho más eficiente, mucho más centralizada, una administración que en definitiva explotaba más a los colonos y a las colonias, y de esto era precisamente lo que se quejaban aquellos que alzaban las armas, alzaban sus voces al grito de «Viva el buen rey y abajo el mal gobierno». Muy buenas.